Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Cuando se dice que en Chile se violan los derechos humanos, en general nos estamos refiriendo a la tortura. Pero al analizar el contexto de lo que se entiende por derechos humanos en la actualidad, se aprecia que dicha violación se da en varios niveles. Sabemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados cubren una amplia gama de derechos diferentes, los que han ido evolucionando al mismo tiempo que cambian nuestras sociedades. La forma más común es clasificar estos derechos como de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Las dos ideas centrales detrás de estos derechos eran la libertad de las personas y la de proteger a los individuos contra las violaciones del Estado. Hoy vemos con preocupación que estos derechos de primera generación están siendo superados y están vueltos a poner en el debate global. Los derechos de segunda generación son los que se engloban en otro nivel, como derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos se refieren a cómo la gente vive y trabaja junta y las necesidades básicas de la vida. Se basan en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes, oportunidades, servicios sociales, económicos, de distintas índoles, pero en general esenciales. Estos derechos han planteado un nuevo desafío y nuevas ideas sobre el significado de la vida digna. Y la gente entendió, por cierto, que la dignidad humana requiere una acción del Estado muy importante. Finalmente están los derechos de tercera generación o derechos solidarios. Los nuevos tratados y documentos han aclarado y desarrollado mucho el concepto que originalmente se vertieron en la Declaración de Derechos Humanos y que hoy día se llaman derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano o a la asistencia humanitaria. Estas ideas surgen como respuesta a los cambios de la noción de dignidad humana, como resultado de las nuevas amenazas y oportunidades emergentes y como consecuencia de la comprensión más profunda de los diferentes tipos de obstáculos que pueden limitar la realización de los derechos de primera y segunda generación. Como vemos, la discusión sobre derechos humanos no se agota en la constatación de la violencia policial. Vemos con mucha preocupación que las sociedades contemporáneas no están actuando firmemente para garantizar las condiciones apropiadas y los derechos de toda la ciudadanía. Más aún vemos cómo a veces se violentan derechos humanos, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y utilizamos un discurso que supone asegurar otros, como los derechos económicos. En gran parte del mundo, condiciones como la pobreza extrema, la guerra, el cambio climático, los desastres naturales y ecológicos han significado una mirada respecto del pobre y limitado progreso respecto a los derechos humanos. Por eso es importante recordar que todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes, y por lo tanto, la reflexión sobre derechos humanos es amplia y compleja. Soy Sebastiana Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. Buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto saludarles desde el Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, en el programa Diálogos Territoriales, un programa elaborado por la Fundación Nodo Social y que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Bell. Hoy día nos acompaña don Javier Rioseco. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, ¿bien y tú?
Y desde Madrid tenemos a nuestra colega Javiera Valencia, que lamentablemente no nos puede acompañar ahora, pero está luchando por mejorar las condiciones del clima global en Madrid, un Madrid muy frío y muy difícil en las negociaciones. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Ahora les recordamos seguirnos en Twitter, en Instagram, visitar nuestro Spotify, donde están los programas. Y al mismo tiempo pueden escribirnos a radio@nodosocial.org, donde podemos responder sus preguntas, comentarios y apreciaciones.
Fantástico.
Vamos entonces al programa del día de hoy, el programa número 29. Javier, cuéntanos, ¿qué hay en la actualidad? Han pasado muchas cosas estos días.
Oye, sí, hay demasiadas cosas. Y sí. Entonces es difícil decidir qué es lo que hablar y qué es lo que no. Pero al menos tenemos que mencionar de que hubo un lanzamiento del manifiesto latinoamericano por el clima, en la Cumbre Social por Acción Climática, evento que se realizó hasta el miércoles que acaba de pasar.
Ese evento, ese lanzamiento fue simultáneo con Madrid. Estaban organizaciones de Chile y de Madrid al mismo tiempo dialogando vía videoconferencia en el lanzamiento de este manifiesto latinoamericano.
Fantástico. Porque, bueno, después vamos a entrar en profundidad con Madrid, ¿no?
Sí,
ya. Sí. Ok, entonces, bueno, todo lo que sucedió en el Centro Cultural Tío Lalo Parra fueron 10 días de actividades donde expusieron distintos grupos, organizaciones que trabajaban por la protección de nuestro planeta en términos ambientales, climáticos, ¿no es cierto? Y el manifiesto latinoamericano básicamente es un documento que responde a 9 ejes, que lo presentó, son demandas presentadas por sociedad civil. Justamente la lectura de esto estuvo a cargo de Voces Latinoamericanas y los 9 ejes
lo importante son
agua, naturaleza, transición energética, nuevo modelo de desarrollo, mujeres, pueblos originarios, derechos humanos y cambio climático, justicia climática y gobernanza climática. Bueno, el documento fue presentado por Felipe Pino. Y básicamente él señaló que como sociedad civil deberían tener responsabilidad en participar en la construcción de un mundo en el cual nosotros queremos vivir, el derecho a ser oídos y considerados en las instancias formales e informales existentes, incluso si estas son trasladadas fuera de nuestro continente. Señaló en público en el evento que se hizo en Cerrillo.
Señaló al público, porque él estaba en Madrid, entonces transmitiendo desde allá.
Señaló al público.
Al público, sí.
¿Y qué dije yo?
En público.
Ah, no, al público, al público.
¿Qué pasó al día siguiente?
Al día 10
de diciembre.
Se conmemoró.
Sí.
El Día Internacional de los Derechos Humanos. Y fue raro ese día.
Fue raro. El gobierno tenía muchas dudas de cómo desarrollar un evento austero, pero que al mismo tiempo intentara dar algunas señales de compromisos reales. Pero la verdad es que fue un discurso muy general donde el presidente reafirmó el compromiso.
Pero esa es la cuestión. O sea, bueno, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, reafirmó el compromiso en el cual el gobierno está absolutamente en línea a proteger todos los derechos humanos. Sin embargo, sostuvo que el gobierno ha obedecido algunas recomendaciones del informe Human Rights Watch. Y por esta misma razón convocó a un consejo asesor para reformar Carabineros de Chile.
Sí. Al mismo tiempo, también en estos días algo amargo para el gobierno fue la acusación
constitucional
al ministro Chadwick.
Al ex ministro Chadwick, que efectivamente quedó acusado constitucionalmente, según yo tengo entendido, lo que alcancé a leer últimamente, que son 10 años.
Son 10 años
en que no puede ejercer cargo público.
Claro, pero lo central ahí, y ese es el trago amargo, es que fue acusado por el manejo de la crisis política y por violación a los derechos humanos.
Sí.
O sea, al mismo tiempo que se celebran los derechos humanos, el ministro, jefe de gabinete, es acusado por violación a los derechos humanos.
Y también ese mismo día, mientras en la Plaza de la Dignidad se realizó una nueva manifestación donde se realizaron intervenciones artísticas, culturales, ¿no es cierto? Y ese día lamentablemente terminó con incidentes con la policía que atacó a manifestantes, con una joven de 15 años, gravemente herida, con un adulto también gravemente herido, y posterior a eso, Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en un audio bastante triste, en el cual él señala que él está agotado y que efectivamente no tiene ni un sentido que el gobierno, básicamente señala de que no tiene ni un sentido que se hagan consejos, asesores que terminan en nada, reformas que no terminan en nada, y que efectivamente la policía no está haciendo caso de lo que se quiere lograr. Entonces fue un día, una conmemoración de los derechos humanos bastante triste y lamentable. Es decir, con un exministro acusado constitucionalmente por violar derechos humanos, un presidente que reafirma su posición y postura en defender los derechos humanos, sin embargo dice que le hace caso solamente a algunas recomendaciones del Human Rights Watch, un gobierno que rechazó el informe del INH.
Un gobierno que no firma Escazú, al mismo tiempo presidiendo una COP de cambio climático. Es decir, un gobierno muy puesto en la palestra y muy horquillado, básicamente porque sus actos no se condicen con sus palabras. Un gobierno poco consistente en términos de su actuación y en términos de cómo responde de manera profunda a los desafíos de los derechos humanos. Lo que decíamos en la editorial, esta lógica de una mirada integral donde uno piense los derechos humanos como indivisibles y por lo tanto no proteja a uno respecto de otros y no avance de manera irregular.
Bueno, en ese sentido hay que destacar y recalcar que los derechos humanos, no quiero teorizar tanto, pero los derechos humanos, cuando se define el derecho humano, inmediatamente tú estás dejando fuera de categoría a ciertas personas que no logran tener el rango de ser humano. Esto se llama la línea abismal y la teoriza Santo Sousa con todos los decoloniales, ¿no es cierto?, la teoría de la liberación, y que, ojo, que los derechos humanos no siempre alcanzan a ser justamente para todos los seres humanos y que son solamente algunos los seres humanos que pueden tener el privilegio de tenerlo. Entonces, es muy importante que en ese sentido se haya existido un juicio político a el exministro del Interior y que haya sido condenado, porque una de las cosas que se está solicitando como demanda social hoy en día es justicia para todos.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre derechos humanos en esta semana. Este es un programa especial, así que después de la pausa musical vamos a tener a Rodrigo Bustos, que es el jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que vamos a seguir profundizando sobre esta línea, pero ahora nos vamos a la música. Una banda colombiana que se llama Doctor Crápula.
Doctor Crápula.
La canción se llama Resiste, del disco Sagrado Corazón del 2008. Esperamos que les guste.
Camarón, camarón, que no lleva la corriente. Si no lleva la corriente, estamos mal. Camarón, que se duerme, se nos lleva la corriente. Si no lleva la corriente, estamos mal.
Invaden, explotan, inventan, venden, consumen, trafican, contaminan, mienten, confunden, violentan, olvidan, ofenden, dividen, abusan, gobiernan, mienten.
¿Qué está pasando, mi hermano? Abre los ojos, mi hermano. ¿Qué está pasando, mi gente? Abriendo los ojos, mi gente.
Cuidado, camarón, que nos lleva la corriente. Si nos lleva la corriente, estamos mal. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Si nos lleva la corriente, estamos mal. Cuidado, camarón, que nos lleva la corriente. Si nos lleva la corriente, estamos mal. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente.
Resiste, sembrando, creando, transformando, entregando, trabajando, limpiando, amando, representando, pacificando, recordando, respetando, uniendo, activando, revolucionando, amando.
Resiste,
¿qué está pasando, mi hermano? ¡Abre los ojos, mi hermano!
¡Resiste!
¿Qué está pasando, mi gente? ¡Abre los ojos, mi gente! ¿Qué está pasando, mi hermano? ¡Abre los ojos, mi hermano! ¿Qué es lo que pasa, mi gente? ¡Abre los ojos, mi gente!
Cuidado, camarón, que nos lleva la corriente. Si nos lleva la corriente, estamos mal. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Si nos lleva la corriente, estamos mal. Cuidado, camarón, que nos lleva la corriente. Si nos lleva la corriente, estamos mal. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Si nos lleva la corriente, estamos mal.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales y, como les anunciamos antes de la música, hoy día vamos a hablar con Rodrigo Bustos, quien es jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con él queremos reflexionar un poquito sobre lo que significa los derechos humanos en el contexto actual y todas las discusiones que se están dando en torno a ello. Y, por cierto, en la semana donde se conmemoran estos los derechos humanos, la conmemoración internacional del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por recibir nuestro llamado. El 24 de noviembre se cumplieron 10 años desde la promulgación de la ley que le da vida al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu balance de estos 10 años?
Bueno, ha sido un periodo muy intenso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay que recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos surge, entre otras cosas, como cumplimiento de recomendaciones de las comisiones de verdad de la década de los 90. Después de las violaciones de derechos humanos ocurría en la dictadura militar, en la década de los 90 tuvimos las comisiones Rating, Valech, y una de las recomendaciones tenía que ver con generar una institucionalidad que permitiera o que pudiera contribuir a que no volvieran a ocurrir violaciones de derechos humanos, o que tuviéramos un sistema de protección también de derechos humanos, una institución que pudiera intervenir cuando hubieran violaciones de derechos humanos. Y en estos 9 años, la verdad, el instituto, si bien tiene una dotación, una planta que es bastante reducida, tenemos aproximadamente en este momento 190 funcionarios, y al inicio éramos mucho menos, hemos tratado de cumplir con este mandato de promoción y protección de los derechos humanos de distintas maneras, tanto haciendo investigaciones y estudios, como también incidencia política y legislativa en el Parlamento para que se recojan en las leyes las obligaciones en materia de derechos humanos. Hemos hecho misiones de observación, hemos estado en las manifestaciones, hemos hecho educación en derechos humanos y hemos presentado muchas veces acciones judiciales cuando ha habido vulneraciones de derechos humanos, por supuesto, de parte de agentes del Estado. Por lo tanto, ha sido variado el trabajo y ha sido muy intenso, y como ustedes saben, ha sido muy intenso en los últimos 50 días por todo lo que ha ocurrido también en Chile.
Sí. El surgimiento del instituto viene de las comisiones de verdad y está muy, a tu juicio, está muy anclado en esa visión de los derechos humanos, porque al mismo tiempo ustedes tienen, por ejemplo, este mapa sobre conflictos socioambientales y, por lo tanto, han ido abarcando otras miradas del derecho humano, esta lógica de la segunda o tercera generación, con niveles más o menos equilibrados, diversos. ¿Cómo es tu mirada a partir de esa reflexión sobre derechos humanos más amplia?
Sí, yo te decía que el instituto surge en parte como recomendaciones de las comisiones de verdad de los años 90 en Chile. También surge como parte de implementar recomendaciones del sistema de Naciones Unidas, que plantean que los órganos, que el Estado, todos los Estados tengan órganos autónomos de derechos humanos, órganos estatales autónomos. Pero es importante lo que tú señalas, porque la verdad es que hace 15, 20 años, hablar de derechos humanos en Chile era sinónimo de hablar de violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura. O bien era sinónimo de hablar de violaciones de derechos humanos de algunos tipos de derechos humanos, del derecho a la vida, de la prohibición de tortura, de las desapariciones. Hoy en día se entiende como violación de derechos humanos las múltiples formas de discriminación, se entienden las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, como tú señalabas, las violaciones al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación también son derechos humanos. Y por cierto, eso no hace que no nos preocupemos de algunos de los derechos más clásicos, de la integridad física, de la vida, como hemos estado en estos últimos 2 meses muy de lleno en ese tipo de violaciones de derechos humanos. Pero hemos entendido que los derechos humanos son amplios, es un discurso que implica finalmente cambios muy importantes en toda la sociedad, porque implica tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, y creemos que ese discurso ha ido permeando en la sociedad chilena. Muchos de los movimientos sociales que hoy día muchas veces plantean cambios, plantean reivindicaciones, también cada vez más lo hacen desde un discurso de derechos humanos.
en general uno tiende a pensar que nuestras sociedades son mucho más intolerantes o se indignan mucho más ante violaciones, torturas y violaciones de derechos civiles y políticos, y somos bastante más tolerantes ante violaciones de derechos sociales o culturales o ambientales. ¿Habrá alguna forma a través de la cual nosotros como sociedad podamos irnos educando de manera mucho más amplia en términos de entender estos derechos de una forma más integral?
Yo creo que hay que avanzar mucho en educación en derechos humanos desde los niveles, desde los primeros niveles de la educación formal. Los medios de comunicación, por cierto, pueden jugar un rol también muy importante en hablar de derechos humanos en un sentido amplio. Tienen sin duda una función de promoción también, pueden tener una función de promoción en derechos humanos también, que es muy relevante. Ahora bien, yo te diría en todo caso que uno se puede sorprender con los resultados, por ejemplo, de la encuesta nacional de derechos humanos que hace el INH cada 2 años. ¿Por qué? Porque la verdad es que la ciudadanía en ese tipo de encuesta ha señalado en las últimas 2 ocasiones que los derechos humanos que las personas en Chile ven más vulnerados son derechos como el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna, el derecho a la seguridad social en el fondo, el derecho a la educación, el medio ambiente libre de contaminación, más que otros derechos. Por lo tanto, la verdad es que la ciudadanía, las organizaciones sociales están, yo creo, comprendiendo y utilizando el discurso de derechos humanos cada vez de manera más amplia.
Rodrigo, un poco para tratar de, como para llevar esta conmemoración, esta semana de derechos humanos, un poco a lo que ha tocado vivirnos este año. Este año no solamente en tanto a lo denominado como estallido social, sino también a problemas de conflictos ambientales en el norte, por ejemplo, que hizo el director del instituto hace meses atrás a Arica, por el tema de los depósitos de arsénicos y donde se ha generado ahí toda una población, una vivienda en torno a esos depósitos, tal vez incluso el mismo la no firma del acuerdo de Escazú que no ha firmado Chile. No sé, ¿cómo has visto tú este año en términos de cómo valorarías tú este año en cuanto a los eventos más importantes que tendríamos que recalcar también, además de obviamente todo lo que estamos viviendo hoy en día, incluso lo que apareció últimamente y lo que pasó esta semana recién?
Yo te diría, si tú respondiendo a tu pregunta, que ha sido un año tremendamente intenso en materia de derechos humanos y difícil. Terminamos el año pasado, si ustedes recuerdan, con el homicidio de Camilo Catrillanca. Eso ocurrió a fines del año pasado, pero se fue esclareciendo la verdad de lo ocurrido durante el último periodo del año pasado y el inicio de este año. O sea, tuvimos un inicio de año marcado por ese crimen ocurrido en el conflicto intercultural que ya hace muchos años tenemos en Chile, sí. El conflicto del Estado con el pueblo mapuche, que fue el homicidio de Camilo Catrillanca, con también actos de malos tratos, tortura contra un niño que estaba respecto a un niño que estaba con él. Empezamos el año así, hemos tenido, como tú señalas, distintos conflictos medioambientales durante este año 2019. Hemos seguido teniendo, por ejemplo, también, aparte de lo que tú señalas del norte, episodios graves de contaminación en la zona de Quintero, Puchuncaví. Hemos tenido otros temas relevantes en materia de derechos humanos, como es todo lo que ocurrió respecto a la inmigración. Recordemos lo sucedido a mitades de este año, sobre todo con todas las personas que venían de Venezuela y que estuvieron acampando en distintas zonas, sí, limítrofes de Chile, en situaciones muchas veces muy inhumanas, y donde el INH también hizo observación en terreno de lo que ocurría. Y estamos terminando el año, como señalaban ustedes, con esto que se ha denominado estallido social y que tiene causas muy profundas en desigualdades socioeconómicas de nuestro país, que nosotros desde el INH habíamos hecho ver los años anteriores y que ha significado, por otra parte, violaciones a los derechos humanos muy graves y que nosotros hemos denunciado tanto mediáticamente como ante los tribunales de justicia.
Estamos hablando con Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH. Les pedimos que no se vayan de nuestra sintonía porque vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Y seguimos en Diálogos Territoriales por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Estoy aquí con Sebastián Insúa y estamos junto a Rodrigo Bustos, el jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y vamos a seguir con la entrevista y con este diálogo que estábamos teniendo con Rodrigo.
Rodrigo, sí, quería preguntarte cómo se conjugan el trabajo que ustedes hacen con esta visión sobre cambio climático y temas ambientales. Este año teníamos una COP en Chile que no se realizó, pero nos daba la oportunidad de dialogar en torno a los desafíos ambientales. ¿Cuál es, a tu juicio, los temas pendientes en esa materia? Tenemos un par de regiones ahora declaradas en sequía, el derecho al agua y todos los desafíos ambientales. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Bueno, la verdad es que hoy día en el derecho internacional de los derechos humanos, a nivel internacional, está cada vez más claro, y así se ha dicho por diversos órganos, de que para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos especialmente los derechos a la vida y a la salud, es indispensable, es necesario un medio ambiente saludable. Y en ese sentido, como ustedes señalaban, es fundamental avanzar mayormente en tener un medio ambiente libre de contaminación. Y en ese sentido también nosotros desde el Instituto hemos tratado, dentro de nuestro marco, nuestras funciones, poder realizar un trabajo en ese ámbito con misiones en terreno, misiones de observación. Por ejemplo, hemos realizado en Petorca, en Tierra Amarilla, en el Alto Biobío, en Quintero Puchuncaví. Tenemos un mapa de conflictos socioambientales. Hemos estado presentes en las discusiones legislativas de varios proyectos de ley, como por ejemplo el proyecto de ley de Código de Aguas y otros, y hemos presentado diversas acciones judiciales, por ejemplo, varias, pero quisiera destacar especialmente la de Quintero Puchuncaví, donde se acogió el recurso de protección en la Corte Suprema, ordenando varias medidas que lamentablemente creemos que todavía no se cumplen todas, y seguimos impulsando que esas medidas que involucran a varios órganos del Estado para que no tengamos más episodios graves de contaminación en esas zonas se cumplan. Por lo tanto, es variado lo que hacemos y son muchos los desafíos del Estado en esta materia. Hay que decir que también ustedes hablaban de la COP25, y ese, sin lugar a dudas, hoy día también los órganos del sistema de Naciones Unidas plantean que desde la Segunda Guerra Mundial quizás la emergencia climática mundial es probablemente la amenaza mayor a los derechos humanos a la que nos hemos enfrentado.
¿Y cuál es a tu juicio el camino real para hacer efectivo ese derecho? Porque ustedes actúan como instituto sobre hechos consumados, en este caso sobre Puchuncaví y Quintero, que lleva 50 años. ¿Cómo podemos, a partir de este diálogo entre derechos humanos, justicia ambiental, plantearnos una visión un poquito anticipatoria a estos procesos y no tener que actuar siempre de manera reactiva?
Sí, nosotros hemos hecho misiones en terreno, hemos presentado acciones judiciales, como tú bien señalas, cuando ya han habido episodios de vulneración de derechos humanos, pero también hemos tratado, te decía antes, de incidir en cambios legislativos para prevenir que hayan nuevos episodios de contaminación. Por eso te hablaba antes que hemos estado presente en la discusión del Código de Agua, en las reformas a delitos medioambientales. Queremos también más adelante poder trabajar en el Congreso los proyectos de ley que se van a discutir sobre cambio climático. Se necesitan, por una parte, cambios normativos, legislativos en Chile, profundos, y también otro tipo de medidas que puedan hacernos avanzar en lo que decía antes, de acuerdo a órganos como por ejemplo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que ha trabajado en la COP25, nos enfrentamos a una de las emergencias probablemente la emergencia más grave desde una perspectiva de derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido los cambios que se requieren justamente no tienen que ser solo acciones reactivas, sino cambios profundos por parte de los diversos órganos del Estado.
¿Cuál es tu reflexión sobre los conflictos que se generan en América Latina respecto de que sabemos que esta región es una región donde muchas personas son amenazadas de muerte por ser líderes en defensa de los territorios y han sufrido a lo largo de la región, y aquí en Chile también sabemos de casos de gente que ha sido amenazada? ¿Cómo el Instituto enfrenta esos conflictos?
Bueno, los enfrentamos con mucha preocupación, sin duda. Hay que investigar cualquier tipo de denuncia o amenaza respecto de activistas medioambientales o en general defensores de derechos humanos. Los estados tienen la obligación de proteger a toda la ciudadanía y hay obligación específica respecto de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y quienes muchas veces son activistas en materia medioambiental, por cierto, que son defensores de derechos humanos, porque estamos hablando de que el medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano, y han habido, como señalaban ustedes, muchos casos en otros países de América Latina muy graves. Han habido también denuncias en Chile, y en ese sentido los órganos del Estado competentes, como la Fiscalía, tienen que sin duda investigar estas denuncias y adoptar medidas para proteger a los defensores de derechos humanos. Esa es una obligación del Estado chileno, al igual que el resto de los estados a nivel internacional.
Rodrigo, mira, para tratar de ir un poco también tocando dos temas y tocando la agenda actual. Efectivamente, mira, hay una serie de demandas que tienen que ver con salud, educación, reformas al Código de Agua, firma de Escazú, rechazo al TPP. Hay una serie de demandas bastante clara de la ciudadanía y de lo que se ha manifestado en la calle. ¿Cuál es el análisis entre, bueno, uno, sabemos, entendemos de que el instituto está bastante cansado a estas alturas de todo lo que ha pasado? Entonces mi pregunta va en cómo ustedes ven esto denominado estallido social, y también cómo están ustedes viendo la acusación constitucional en la cual se culpó, ¿no es cierto?, por violación a los derechos humanos al ex ministro Chadwick, y que efectivamente ahora se está hallando una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, también debido al manejo político del estallido social.
Sobre lo primero que me preguntas, señalarte que el Instituto ha recordado en este periodo de que en varias oportunidades, en años anteriores, en varios informes anuales del INDH, se habían señalado preocupaciones respecto a las desigualdades económicas, el acceso a derechos sociales. Por ejemplo, en el año 2015 habíamos hecho ver que la desigualdad económica del país de Chile es una de las mayores en la OCDE. También habíamos planteado la preocupación por pensiones en nuestro país, señalando que la pensión básica solidaria está bajo la línea de la pobreza. Habíamos señalado también que, por ejemplo, en materia de salud, no obstante diversas medidas que se estaban tomando, y lo señalamos el año pasado, el 2018, varios de los desafíos en materia de acceso al derecho a la salud seguían siendo los mismos que hace 20 años atrás. Por lo tanto, la verdad es que habido alertas, teníamos elementos para poder estar, preocupados de que hoy en día teníamos desigualdades y que la ciudadanía tenía justo derecho en reclamar por esa desigualdad y falta de acceso a derechos sociales, y es parte de lo que hoy día el Estado chileno se tiene que hacerse cargo en el contexto de lo ocurrido en los últimos dos meses. Sobre la segunda pregunta en relación a las acusaciones constitucionales, decir primero que nada que esa es una atribución exclusiva dentro del marco de las diversas atribuciones de fiscalización que tiene principalmente la Cámara de Diputados. En el caso de las acusaciones constitucionales hay una primera parte que se discute y se resuelve en la Cámara de Diputados y después una segunda parte en el Senado, como ocurrió estos días en el caso de la acusación contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el caso del Instituto, la verdad, nosotros lo que hemos planteado es más lo que está dentro de nuestras propias atribuciones. Y lo que hemos señalado es que han habido graves violaciones a los derechos humanos en estas semanas, que no han sido casos aislados. Eso sin duda ha sido muy preocupante. Han habido algunas situaciones que la verdad las hemos dicho una y otra vez, como por ejemplo la cantidad de disparos que han habido en manifestaciones, la cantidad de lesiones oculares en contexto de manifestaciones, los casos de malos tratos y tortura con connotación sexual ocurrido también en diversas comisarías que han sido denunciados y hoy se investigan. Ese tipo de situaciones tienen que ser investigados, tienen que ser sancionados, pero además creo que tienen que terminar, tienen que tomarse medidas para que no sigan ocurriendo, porque como dijo ayer el director del INH, nosotros participamos en varias comisiones con distintos órganos del Estado y del gobierno, y por cierto lo hacemos porque queremos colaborar para que hayan mejoras los protocolos, para que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Pero la verdad es que las violaciones de derechos humanos graves que están sucediendo en Chile siguen sucediendo día a día, y por lo tanto creemos que tienen que adoptarse medidas urgentes para que ello deje de ocurrir.
Rodrigo, solo para cerrar, bueno, lo primero, bueno, agradecerte la entrevista, obviamente, pero
muchas gracias a ustedes.
¿Cómo la ciudadanía se puede comunicar con ustedes? ¿Cuál es el canal de comunicación? Y si es que tal vez hay alguna instancia de participación en la cual la ciudadanía se pueda acercar al instituto, si nos puede señalar algunos de esos canales.
Sí, bueno, nosotros, por supuesto, el trabajo con la ciudadanía es tremendamente importante. Tenemos, por ejemplo, un registro de organizaciones de la sociedad civil en la página web del instituto, que es www.inh.cl. Está ese registro de la sociedad civil, está la forma de contactar por correo electrónico, por teléfono al instituto, están las direcciones de las oficinas regionales del INH, donde también la ciudadanía puede concurrir en caso que quiera denunciar una violación de derechos humanos o en caso que quiera también tomar contacto por otro motivo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También tenemos permanentemente información en nuestras redes sociales, convocamos a diversas actividades, seminarios y otros que son absolutamente abiertos a todas las personas y a la ciudadanía de nuestro país. Y por cierto, nos importa mucho que la ciudadanía, sobre todo lo que está ocurriendo hoy día en Chile, denuncie las violaciones a los derechos humanos, y nosotros vamos a intentar, dentro de todo lo que es nuestra institución, poder buscar que esas violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad.
Gracias, Rodrigo Bustos, jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Junto con agradecerte la entrevista, felicitamos nuevamente el trabajo que están haciendo día a día por la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias por el contacto.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Que esté muy bien. Hasta luego. Lo dijo Rodrigo Bustos. Teníamos alertas sobre el estallido social. Así que es importante que las reflexiones que se estén dando en los distintos espacios de toma de decisiones vuelvan a tomar en cuenta los informes que hacen estas instituciones, porque no son solo para llenar papeles y cumplir con formatos, sino que muchas veces dan alertas que después nos damos cuenta que eran certeras.
Así es, tal cual. Y ahora nos vamos
a la música,
a la music.
Ile, de Puerto Rico, con la canción Odio. Que el odio deje de crecer, dice la canción.
Ah, ya, muy bien.
Gracias.
Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Aunque le suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta ni se le da de beber. Hay que dejarlo que sufra, dejarlo que se sofoque, para está para que nunca provoque que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Él como quiera convence, aunque no tenga razón. Mientras seamos carnada, banquete pa'l comelón. Soy la respuesta perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire, de muertos hago un desfile. Si de momento me enojo, tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza. Nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres.
Estamos de vuelta, Diálogos Territoriales, después de haber escuchado a Ile con su canción Odio. Y vamos a nuestro espacio sobre cambio climático.
Oye, antes de ese espacio cambio climático, dele, quiero hacer una fe de erratas.
Ya, a ver.
Oye, ¿por qué se ríen allá?
Sí, pues porque...
Es una fe de erratas, porque sí, yo dije Santos Sousa, cuando sí, estaba hablando de la línea abismal, y es Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos.
Ah.
Esa es la fe de ratas.
Bueno, está bien, está bien. Hecha la aclaración,
podemos seguir con...
Cambio climático.
Cambio climático. Tarán, tarán.
Estábamos ahí, cerrando,
pero,
cerrando.
Oye, pregunta, pero una pregunta, Sebastián. ¿Podemos hablar con sinceridad sobre cambio climático o tenemos que hablar políticamente y con eufemismos?
No, podemos hablar con sinceridad porque en realidad lo más terrible de todo es que no tenemos mucho que hablar.
No, yo creo que hay harto que hablar.
Porque en general, bueno, lo que pasó...
No ha pasado nada.
Lo que está pasando en las negociaciones ha sido bien terrible. No se ha avanzado nada, nada, nada. Así que así estamos, pues. Ha sido bien terrible. No se ha avanzado nada, no tenemos mucho que decir, porque en realidad esta copa ha sido, como decíamos en un par de programas, la PLOP 25, porque hasta última hora, ayer, todavía no habían resultado las negociaciones y en general... Las posiciones de los países estaban muy difícil, con un gobierno débil, con una presidencia débil, sin experiencia, sin capacidad, había sido muy difícil avanzar en los resultados. Las plenarias se han extendido largamente más allá de lo que estaba estimado el cierre, así que los resultados son pocasos hasta ahora.
De hecho,
no tenemos mucho que informar, por desgracia, respecto de resultados concretos que uno puede decir, mira, en realidad se avanzó en términos de... negociaciones profundas y compromisos reales de los países, porque en realidad no ha sido así hasta ahora.
Cacerolazos en Madrid y en Chile con respecto a, en relación a lo que está pasando en la COP25. Mucha protesta de parte de ciudadanía porque los avances son absolutamente lentos o nulos. De hecho, aparece como para relevar las noticias de que la Alianza por el Carbono Neutralidad, liderada por Chile, suma a cientos de empresas, pero solo a 7 países.
Sí.
O sea, en realidad es bastante triste cuando se anuncia la actualización de la lista de países, ciudades y empresas liderados por Chile para la carbono neutralidad. Si bien aumentaron los últimos 2 considerablemente, ciudades y empresas, ¿no es cierto? Los países involucrados siguen representando el 10,5% de las emisiones globales.
Sí, también ha habido avances esta semana porque...
No, pero yo me refiero a eso como no como un avance, yo me refiero a eso como que la cuestión sigue igual.
Sí, es que el concepto de carbono neutralidad es la idea que tienen los gobiernos para decir voy a seguir emitiendo, pero al mismo tiempo voy a compensar. Porque entendemos que es muy difícil dejar de emitir todo y por lo tanto el carbono neutralidad busca avanzar a compensar todo lo que estén emitiendo. Y si bien el concepto puede funcionar en algún espacio, no siempre es un concepto que se aborda de manera real por problemas de infraestructura, de medición, de evaluación, de mecanismos de verificación, y por lo tanto no se avanza, aunque el concepto general puede funcionar. Uruguay hace años que planteó la neutralidad
de carbono. Justamente, al parecer, las negociaciones están dadas siguen en la cuestión de cuánto puedo contaminar. O sea, básicamente esa es la discusión que se está dando.
Sí, esa es la discusión siempre. En el fondo es cuánto puedo contaminar y cuánto compenso y cuánto le compro en el mercado los bonos de carbono. O sea, es la discusión eterna que hemos tenido en ese ámbito. Otra cosa que pasó esta semana fue el anuncio en el Día de Energía de que se van a adelantar el cierre de un par de centrales que habían retrasado, o sea, que se habían anunciado cerrar en Chile para más adelante, van a adelantar sus cierres. Pero es algo que ya hemos dicho, lo nos mencionamos la semana pasada, esos compromisos son menores cuando Chile tiene toda la capacidad para avanzar en una respuesta real de transformación hacia fuentes renovables y salir del carbono rápidamente.
Bueno, justamente lo que culmina esta semana con importantes desafíos que lo hemos mencionado varias veces acá, ¿no es cierto?, que tienen que ver en materias de cuidado y respeto del medio ambiente, del acceso a la información, a la justicia climática, estábamos conversando un poco de eso, derechos humanos, de aumentar la ambición climática. Justamente la posición de Chile no resultó tan favorable para visibilizar las problemáticas locales o de la región, porque arrastraba problemas anteriores como la no firma del Acuerdo de Escazú o el mismo traslado de la COP a España. Y efectivamente, sociedad civil ha cuestionado bastante firmemente la presidencia ejercida por Carolina Schmidt, porque no resultó para nuestro país algo positivo y no logró tampoco poner agenda. Pero bueno, Seba, tú eres más experto en estos temas.
Bueno, lo dijimos casi al principio de esta serie de programas. Si llevamos 25 reuniones de cambio climático es por algo, digamos. Y es porque no hemos logrado llegar a un consenso.
Ya, pero ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, por supuesto.
O sea, ya, ok, llevamos 25 COPs. En enero, marzo del próximo año, debería hacerse, aplicarse, ejecutarse el Acuerdo de París.
Sí, las NDC, implementarse las NDC.
¿Y?
Todavía no está cerrado el libro de reglas, digamos.
Este precursores.
Sí, puro silencio. Por eso es bien terrible, por eso es que de verdad es una emergencia que tiene poco espacio para ser salvada, digamos. Hay la urgencia, hay que enfrentarla de manera mucho más profunda de lo que hemos hecho hasta ahora. Y cuando Javiera nos mandó un par de reportes, dice, es lamentable estar aquí y ver que no se avanza nada, digamos, o ver que la presidencia de Chile no ha sido capaz de impulsar mayor ambición, porque todo esto es eslogan, tiempo de acción, mayor ambición del gobierno, la Copa Azul, la COP de los Océanos, o la COP Ciudadana incluso, que se usó en algún momento, terminan siendo, como decíamos al principio, puros eslogans que no terminan transformándose en políticas públicas ni acción concreta.
¿Puedo hacer una mención? José me dice que dos. Puedo hacer dos menciones. Fantástico, porque una es a propósito de lo que me pide expresamente José Vázquez, y que tiene razón. Sí, ayer asistieron a la Plaza Arabia, a propósito de derechos humanos y conmemoración y memoria, asistieron a reparar una placa del memorial de lo que fue Venda Sexy, esta casa donde hubo tortura y violación en dictadura, y que efectivamente ha transcurrido por todo un proceso jurídico público político entre que está ahí, no se sabe bien cómo se lograron hacer las firmas de las ventas, de las sesiones, ni tampoco cómo se adquirieron los certificados de informes previos por parte del municipio, en la cual no registra de que es un monumento, por ejemplo. Error de tipeo, podría argumentar un astuto director de obras. Pero bueno, efectivamente, ayer se hizo
un acto
convocada por la Coordinadora Feminista 8M, Colectivo Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes y varias organizaciones en memoria y defensa de los derechos humanos. Estamos llegando al final. Muchas gracias a todos por escucharnos. Sebastián, un gusto compartir contigo como siempre.
Gracias a todas y todos por estar con nosotros un domingo más.
Recuerden escribirnos por Twitter @nodo-social, a Instagram @nodosocial, radio @nodosocial.org, el correo. Sí,
estamos en Spotify también con todos los programas anteriores y este, la música que programamos cada semana, así que hay muchas formas de poder seguir dialogando.
Descárguelo, compártalo,
difunda. Gracias a Francisco Vea en los controles, José Ignacio Vázquez en la producción periodística. Les agradecemos mucho estar con nosotros, que tengan buena semana.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.